Los viajes de Gulliver, año 1996. Color, autorizada para todos los públicos. Hallmark Entertainment y Channel 4 Television presentan una producción de Jim Henson Production. Ted Danson. Los viajes de Gulliver, primera parte. Mary Steenburgen. Jane Fox. Ned Beatty.
La cámara sobrevuela campos ingleses, es de noche.
Edward Fox. Robert Hardy. Nicholas Lyndhurst. Phoebe Nichols. Karin Parsons. Edward Pitherbridge.
Un hombre camina por el bosque.
John Standing. John Wells. Alfred Goodard. Edward Woodward. Y Peter O'Toole.
El hombre calza zapatos del siglo XVIII y viste pantalón estrecho y levita que le cubre por debajo de las rodillas.
Director de fotografía, Howard Atherton. Música compuesta por Trevor Jones.
En una casa de piedra, un niño juega con soldaditos a la luz de una vela. Se sobresalta con el trueno y mira al techo.
Guión de Simon Moore, basado en la novela de Jonathan Swift. Dirigida por Charles Sturridge.
El niño baja sigiloso las escaleras de su casa.
¿Deseas acaso seguir en la servidumbre? ¿Ser ama de llaves toda la vida?
No, ese no es mi deseo.
Entonces dame una respuesta.
Un hombre acaricia el letrero del doctor J.A. Bates. Luego, a través de las ventanas, ve al niño al pie de la escalera.
Esperad un poco más. Necesito estar segura.
¿Pero cuánto, Mary? Hasta el verano, supongo.
Hasta el verano.
Y luego dirás otoño, y luego Navidad. He sido muy paciente. ¿Qué más debo hacer? He tratado a Thomas como a un hijo.
Habéis sido muy gentil. Por favor, no penséis que soy ingrata. Es que aún no estoy preparada para pensar en tal cosa.
¿Pero cuándo lo estarás?
Desde el exterior, el hombre ve a una pareja en el comedor. Ella retira los platos de la cena. El caballero, aún sentado a la mesa, le besa la mano. Ella se va del comedor. El caballero se levanta. Enfadado, el niño sube las escaleras. La pareja va a la cocina.
Mary, ha muerto. Algún día tendrás que aceptarlo. Tienes que pensar en el futuro. Thomas, necesito un padre. No te presionaré más por el momento. Pero si aceptas esto...
Deja una bolsita sobre la mesa.
Bueno, lo tomaré como un sí.
Él se va. Mary coge la bolsita de cuero. De su interior saca un anillo y lo mira. El caballero coge una palmatoria y va hacia las escaleras. Arriba, el niño deja de espiar y corre a su cuarto. Apaga la vela. Se acerca a la ventana. Abajo, Mary se pone un chal y sale. Desde su ventana, el niño ve a su madre con un farol entrando en los establos. El hombre se oculta en las cuadras.
No pasa nada. Solo es el viento.
Mary acaricia a los caballos. El hombre la mira boquiabierto. Lleva el pelo largo, sucio y despeinado. Ya sale de los establos. El hombre sale a rastras de la cuadra y camina hacia la puerta. Echa el pestillo. Se apoya en la pared con los ojos cerrados.
He vuelto a casa. Ahora todo se irá.
Al abrir los ojos, herramientas y enseres se mueven.
¡Oh, no!
Cae al suelo. Se levanta tambaleante. una puerta y el agua entra en la estancia. Está en un barco que se inunda en medio de una tormenta. Recorre el pasillo agarrándose a las paredes y con el agua por las rodillas. Sube unas escaleras. De día, dos vagabundos recorren una playa tirando de un carro.
Nunca te rindas. Ese es mi lema. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Recuerdas aquella mañana que vinimos y nos topamos con la playa nevada? Íbamos a volvernos porque no encontrábamos nada. Cuando mira tú por dónde, de repente, un tesoro.
Encontramos una bota con la suela horadada.
Sí, pero nunca se sabe. A lo mejor mirando bien encontramos ahora la otra bota.
Si eso fue hace 5 años, padre.
No sé. Lo que pasa es que no tienes la ilusión necesaria. Siempre lo he dicho.
Se detienen ante una lupa gigante.
¿Qué es esto?
No lo sé.
No parece un arma.
Se acercan a ella. La miran intrigados. El más joven la rodea y mira a su padre a través de ella. Su cabeza se ve enorme.
Vaya, vaya, vaya.
Al joven le cayó una enorme gota de agua en el sombrero. Mira hacia arriba.
¡Dios mío! ¡Padre! ¡Padre!
El padre también mira hacia arriba. Sobre un acantilado cuelga la mano de un hombre. En Inglaterra, el hombre está inconsciente tendido sobre una mesa. El niño Thomas le observa. Ahora el hombre está atado sobre el acantilado. Gentes de un palmo de altura sujetan los extremos de las cuerdas a la roca. Mechones de su melena están sujetos con cuerdas al suelo. Otras cuerdas sujetan su cara con garfios.
¡Está despertándose!
Varios hombres escalan hasta el pecho del gigante. Apuntan sus arcos contra él.
¡No te muevas, gigante!
Los diminutos se alejan corriendo. El hombre despierta.
Ah, están por todas partes. Ah, hay liliputienses en todos lados.
Ah, ¡me hacéis daño!
Agarró a Thomas.
Perdóname, lo siento. Te doy miedo, ¿verdad? Te doy miedo. Debo de parecerte horrible, tan grande, tan monstruoso. Pero no temas. Mira, no gritaré más.
Aún tumbado ve a dos liliputienses sobre su pecho.
¿Has caído de los cielos? ¿Eres el hombre de la luna? ¿De dónde procedes?
Oye, padre.
¿Qué?
Podría arreglarnos la vida. Nos vamos a hacer ricos.
¡Oh, no! ¡Han avisado al ejército!
Jinetes y soldados con uniformes del siglo XVIII llegan hasta el gigante.
¡Alto! ¡Apartaos de él, idiotas! ¡Puede ser una trampa! No es una criatura humana, es una máquina bélica llena de blefuscuros. ¡Apartaos! En cualquier momento comenzarán a salir. ¡Mirad!
Os lo aseguro, señor. Mis intenciones no son...
¡Abran fuego!
¡No! ¡No, no, por favor! ¡Fuera!
En Inglaterra.
¡Apartaos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Apartaos! ¡Fuera!
Llega Mary.
Lemuel, ¿eres tú?
¡No! ¡No me toques!
¿Estás enfermo?
No te acerques tanto a mí, por favor.
¿Has dormido aquí toda la noche?
No he dormido. He tenido que estar nadando casi toda la noche pensando que me ahogaba. ¡Suelta eso!
Quita su maletín al niño.
¿Quién es el muchacho?
Es Tom, Es tu hijo.
¿Mi hijo?
Yo estaba encinta cuando tú te fuiste.
¿Qué tiempo llevo fuera?
Me dijeron que naufragaste. Creí que habías muerto.
¿Cuánto hace que me fui?
Cerca de 9 años.
En el acantilado, los liliputienses han construido un andamio cerca de la cabeza del gigante que permanece atado a la roca. Varios carros llenos de alimentos se acercan al lugar.
¡Mira para el gigante! ¡Abrid paso!
¿Y cuándo saldrá de sus tripas ese ejército tremendo?
¡Hijo, cállate!
Puedes saber unos pueblerinos de estrategia militar.
Padre e hijo caminan junto a un mariscal.
Nunca vimos tanta comida. Hay racionamiento. ¿Por qué no le dan sopa de algas?
Una palabra más y diré que te azoten.
Disculpa su impertinencia, señor. Por favor.
Llega otro mariscal con un parche negro sobre un ojo.
Saludos, hermano. Temo lo peor. Los blefuscuros han debido de enviarlo como vanguardia de su futura invasión.
Ahora es propiedad del Estado.
Exigimos el derecho de salvamento.
¡Calla!
Arrestado por traición. Lleváoslo y también a este.
No podéis arrestarme.
Claro que no. Alegad vuestras razones.
Reuniré en la ensenada a toda la flota. Debemos informar al emperador.
Alimentan al gigante desde el andamio.
Estaba tan hambriento que me tomó horas y horas comer todo aquello.
En Inglaterra.
Tenía que juntar una docena de trozos para poder tragar un bocado. Comí vacas, gallinas y cerdos enteros, con huesos y todo. Y tuve que beber no menos de 11 barricas para poder calmar mi sed.
¿Y eso por qué? ¿Porque eran muy pequeños los alimentos?
Eran liliputienses.
Liliputienses. Había cientos de ellos por todas partes. Luego empezaron a traer muchos troncos de árboles enanos. Debieron de talar bosques enteros. Oí el ruido de martillos y sierras y comprendí que preparaban un enorme tablón de madera. Luego trajeron caballos, muchos caballos, 10, 20, 30. Al final había allí más de 100 caballos y los usaron para arrastrarme desde la colina.
Lemuel, eso no tiene ningún sentido.
Sí, tal vez fuera el vino. Lo que sé es que de pronto me sentía muy extraño. Me arrastraban, me llevaban sobre ruedas. Era...
Ve a buscar a Joshua. Dile que se dé prisa.
Tomás sale del establo y Mary se acerca a Lemuel, que se ha desmayado. En Lilliput, las tropas entran en la ciudad seguidas del gigante atado sobre una plataforma tirada por caballos. En Inglaterra, varios hombres llevan a Lemuel a la consulta del doctor.
¡No! ¡No!
Llevadlo a mi consultorio, rápido.
¿Por qué me habéis atado?
Lemuel, nadie te ha atado.
Cuidado con la cabeza. ¿Dónde lo encontraste?
Ha debido pasar la noche en el establo. Tom lo encontró.
Póngalo ahí, con cuidado.
La comitiva se detuvo a las puertas del palacio.
Lo depositan sobre una mesa.
¿Por qué nos paramos?
En Lilliput detienen la plataforma ante las puertas del palacio.
Paso e inclinad vuestras cabezas ante Gulfas como vale de Blame, Cundilo, Sheffield y Ulibue, amo y señor del universo, cuyos dominios se extienden 5000 blustrugs, cuyos pies se asientan sobre el centro de la tierra y cuya cabeza eclipsa la luz del sol, el más poderoso emperador de Lilliput.
El emperador llega comiendo una pata de cordero. Los dos mariscales le siguen.
Vaya, es cierto, no exageraban. Es desmesurado.
Está bien custodiado, padre. Si se mueve, es hombre muerto.
Deja la carne.
¿Sabe hablar?
Con un vocabulario bastante limitado, padre.
¿Y cómo se le denomina?
Si le llamáis hombre montaña, creo que atendería, majestad.
¡Cállate!
Los truhanes están enjaulados.
Buenas tardes, hombre montaña.
Buenas tardes, excelencia.
¡Espléndido!
El emperador sigue comiendo y gira hacia las jaulas de los truhanes.
¿Quiénes son estos dos?
Truhanes. Intentaban arrebatar el gigante al imperio.
¡Es mentira!
Lo encontramos, luego nos pertenece.
¡No, no, 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 no! Pero nosotros no lo queremos. Y vamos a donarlo a la campaña de guerra.
¡Truanes, eh!
Gira hacia el gigante cuya cabeza asoma bajo un arco del palacio.
¡Que se los coma el gigante! ¡Pongamos a prueba su velocidad!
Sacan al truán joven y lo colocan bajo la boca del gigante.
No me comas. Y seré tu amigo de por vida. Cuidaré de que no te pase nada. Camaradas, para siempre. ¿Qué te parece?
El gigante abre su boca y baja la cabeza sobre el truán. Mastica.
¡Mi hijo! ¡Mi hijo!
Escupe el sombrero. El emperador gesticula satisfecho. El truán aparece tras una columna y mira a todos con chulería.
El gigante ha sido misericorde. ¡Qué bondadoso!
El gigante sonríe.
No, sin embargo, no. Quiero verlos desollados al alba.
El emperador gira hacia el gigante. El truán se acerca.
¿No lo creéis inoportuno, majestad?
En Inglaterra, el doctor ausculta a Lemuel aún desmayado sobre la mesa.
Lleva sin dormir días.
Es obvio que está bastante trastornado.
Es un milagro. Yo ya había perdido la esperanza.
Vaya.
No quise pecar.
No, te comprendo. Sí, es milagroso que haya regresado. Dejémoslo descansar.
Mary y el doctor salen. Thomas observa desde la planta superior. En Lilliput.
Ayer se comió la ración semanal de todo un regimiento y aún dice que tiene hambre, padre.
Yo, majestad, os he traído una estimación de los costes basada en la multiplicación de su peso corporal. El gigante consumirá las raciones de exactamente 1.728 personas cada día.
¿Cada día? No podemos darle eso.
Pues entonces matémoslo.
No, 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 no. La descomposición del cuerpo causaría una gravísima plaga.
Y si lo alimentamos, tendremos que afrontar una hambruna. ¿Qué diferencia hay?
¿Está a buen recaudo?
Sin duda, majestad. Lo guarda un batallón.
Los dos truhanes caminan entre la comitiva imperial.
Hasta que decida escaparse.
En Inglaterra, Lemuel agita el picaporte de la consulta cerrada con llave por fuera. Gira y toma un libro de la estantería. Lo deja sobre la mesa y cotillea el instrumental médico. Camina hasta un armario y lo abre. Mira al suelo y ve a los liliputienses acercarse a él.
Majestad.
¡Hombre montaña! Traed a mi querida esposa, quiero que lo vea.
La soberana siente cierto temor de conocer a nuestro invitado, majestad.
¡Dulce bocado! Acércate, por favor. ¿Cómo se encuentra hoy, mi amor?
Débil, esposo mío, y muy temerosa.
Mira al gigante.
Oh, ¡qué aspecto tan fiero!
Dile que descienda.
El truán joven se adelanta.
Ahora verás. ¡Abajo!
Lemuel obedece.
¡Agáchate! ¡Vamos! ¡Quieto!
Está mirándome. ¡Qué expresión más horrible y lastiva!
No puede hacerte daño, lo tenemos con cadenas.
¡Podría morderme!
Al contrario, mi emperatriz. Desearía besar vuestra bella mano.
¡Oh, no es encantador!
¡No!
¡Sí!
Coloca la mano de su esposa sobre un dedo del gigante que la besa. La mano chorrea babas.
¡Toalla y palangana!
Debías tener los labios húmedos.
Disculpadme, majestad.
No hay por qué.
Se llevan a la escandalosa emperatriz.
¿En dónde duerme?
Bueno, en ningún lado aún, majestad. Le están fabricando una cama.
600 camas, para ser precisos. Aquí tengo las cifras. 144 mantas, 322 sábanas.
Gracias, majestad.
En Inglaterra, ante el armario, llega el doctor.
¿Majestad? ¿Qué majestad? Bajad la voz. Si habláis en voz alta, los espantaréis.
Levántese, levántese del suelo, por el amor de Dios.
Le he solicitado que me libere.
¿A quién? ¿Al emperador? Doctor Gulliver, debo insistir.
Tenía un gran deseo de mostrarme la magnificencia de su palacio en el centro de la villa de Mildendo. El pueblo había sido advertido, pero no obstante, debía caminar con sumo cuidado para no dañar a nadie. Llevaba solo el chaleco para que los faldones de mi casaca no tropezaran con tejados ni con aleros.
Sube a una mesa y da su casaca al doctor.
El palacio era un edificio de magnífica construcción. Se elevaba lo que supondrían 30 metros para estas gentes. Salté al patio y desde allí pude observar a la familia real en todo su esplendor. La emperatriz en persona esperaba mi visita y gentilmente me sonreía.
¡Fuera de aquí! ¡He dicho fuera! ¡Horrible monstruo! ¡Tape! ¡Tape!
En otro salón, el truán viste una lujosa casaca, camisa con chorreras y sombrero. Lleva una larga peluca blanca.
Veréis, él vive en un enorme cráter de la luna. Y se alimenta de fruta y queso. Es un tipo fascinante que puede contar historias fabulosas.
Llega el padre del truán.
Soy el único en quien confía, como sabréis.
No vas a creértelo. Tengo para mí solo una alcoba y con almohadas. ¿Y en tu alcoba tienes almohadas?
Y una campanilla por si necesito algo por la noche.
Ahora el problema es que no puedo dormir en la cama con estos pies tan sucios.
Desde los balcones miran cómo el gigante Gulliver en el patio se acerca a las balconadas de una gran sala en la que están el emperador y su corte.
¡Alarma!
Gulliver abre un balcón con el dedo. Un soldado deja caer su pica. Introduce su mano por el balcón.
Permitidme, majestad.
Coge la lanza caída y la acerca hasta uno de los mariscales hijos del emperador. El mariscal la coge de mala gana. Gulliver saca la mano de la sala y mira a través del balcón.
Maravillosa estancia. ¿Para qué es este lugar?
Es la gran cámara de la guerra, desde la que el emperador rige su noble campaña contra el imperio enemigo que nos ataca.
En un principio creímos que erais un arma de los blefuscuros, nuestros eternos enemigos.
Disculpad mi ignorancia, excelencia, pero ¿quiénes son los blefuscuros? ¿Por qué son vuestros enemigos?
Bueno, porque... Hijo, explícaselo.
Sí, claro. La cuestión es simple. Nosotros somos Lilliput y ellos Blefuscu.
¿Y qué tienen en Blefuscu en contra de Lilliput?
El tono de esa pregunta es tan subversivo que haré caso omiso.
Estoy de acuerdo. ¿Sois un agitador?
No, por Dios.
Es fácil decirlo.
En Inglaterra con Thomas.
Los liliputienses aspiraban a los cargos públicos de muy extrañas formas. Los ascensos no dependían de la bravura o de los servicios prestados a la corona. Dependían de la pericia en el noble arte de saltar o de agacharse.
Se abre una trampilla en la mesa y sale un liliputiense con una trompeta.
¿Qué miras ahora?
El emperador me llama a su presencia.
Thomas mira la mesa vacía mientras Gulliver se levanta. En Lilliput se acerca a una ventana.
Esta inusual ceremonia es presidida por el propio emperador en la sala del trono. Los candidatos, no sin considerable riesgo, se someten a una prueba de destreza que no es comparable a ninguna otra del viejo o el nuevo mundo. El emperador sujeta una vara entre sus manos, siempre paralela al suelo, mientras los candidatos avanzan de uno en uno, ora saltando la vara, ora pasando por debajo de ella según se encuentre a más o menos altura. Aquel que lo haga con mayor agilidad y demuestre mayor pericia para saltar o inclinarse es recompensado con el más alto cargo.
¡Vamos, hijo mío, vamos, vamos!
El emperador sube la vara y el truán se detiene pensativo. Se agacha y pasa por debajo.
¡Oh! ¡Dios mío, es mi hijo! ¡Mi querido hijo!
¡Bravo! ¡Traedme presto una banda! Voy a nombrarte... ¿Ya ha sido ejecutado el anterior canciller?
Era el último miembro de vuestro antiguo gabinete, majestad.
Ah, bien. Te voy a nombrar... nuevo... ¡Lord Canciller!
¡Lord Canciller! ¡Dios mío, mi hijo es Lord Canciller!
En Inglaterra, Gulliver se lava la cara.
¿Y lo ejecutaron de verdad?
¿A quién?
Al antiguo Lord Canciller.
A él y a casi todos.
Te he encontrado algunas ropas.
¿Quién es ese hombre? ¿Qué está haciendo en nuestra casa?
No es nuestra casa, ya no lo es. El doctor Bates ha sido muy cortés. Él es quien paga la manutención de Tom, pero ahora esta casa es suya. El doctor Bates es el médico del pueblo y yo su ama de llaves.
Mary.
Disculpa. Ven conmigo, debes bajar a cenar.
No me tengas miedo.
Thomas y su madre salen.
Vamos.
En el comedor.
No quiero ser indelicado, pero ¿dónde va a hospedarse?
Pensaba que se quedaría aquí.
Por un tiempo, claro, pero ¿qué va a hacer después? Soy el médico aquí, no hay trabajo para él y además... Discúlpame, creo que está quejado de algún tipo de manía.
Está exhausto y... sin duda preocupado. Reconozco que su comportamiento es extraño.
Llorosa Mary corre a la puerta.
Mary. Su regreso nos llena de júbilo. Debemos dar gracias por ello.
Mary sale. Bates pincha la cena con brusquedad. Por la noche, el caserón de la familia Gulliver está en calma. Thomas duerme en su cuarto. Una mano se acerca a su cabeza. La mano se retira sin tocar al niño. Gulliver sale de la habitación de su hijo y entra en el dormitorio de su esposa, que prepara la cama. Coge su casaca.
¿A dónde vas?
No puedo dormir aquí.
Lemuel, yo te comprendo. Somos como extraños. Es como conocernos de nuevo.
¡No, no, no, no! No me toques. No puedo soportar que te acerques tanto.
Por favor, despertarás a Tom.
Tú no lo comprendes. No puedes comprender dónde he estado.
Dime, ¿qué te ocurre? Ayúdame a comprenderlo. Por favor. No me asustes. Dormiré en la alcoba de Tom si así lo deseas. Estoy acostumbrada.
Mary, te ruego que me creas. Yo quiero volver, pero no puedo.
Se va.
No puedo. ¡No puedo!
En el comedor, el doctor Bates mira el anillo que dio a Mary. Oye a Gulliver salir de la casa. En el exterior, Lemuel Gulliver mira al cielo. Al día siguiente, coloca soldaditos en presencia de su hijo.
Clastril persuadió al emperador para que montase la parada militar más impresionante que se hubiese visto. Todas las tropas imperiales deberían desfilar bajo mis piernas. Vendrían a verlo gentes de todos los rincones de Lilliput. Mujeres, niños, granjeros, maestros, juristas, comadronas... Todos se aglomerarían en las calles para presenciarlo. Cierto que había habido otros desfiles militares antes, pero claro, ninguno conmigo.
El desfile en Lilliput.
El dinero está llenando las arcas, majestad. Podremos aprobar una ampliación militar sin precedentes.
¿Y qué pasará si resbala y se nos cae encima?
Nada habrá, querida, que pueda dañarte.
Nada irá mal, majestad. He supervisado hasta el último detalle.
Mas teniendo en cuenta que debido al naufragio sus calzas pueden estar rasgadas, es mi obligación advertiros, majestad, que bajo ningún concepto debéis mirar hacia arriba cuando pasemos por debajo de sus piernas.
Allá vamos, padre.
Sí, vaya.
¡Oh, increíble!
Pasan entre las piernas de Gulliver.
¡Colosal!
En Inglaterra, Mary entra en el cuarto.
Lemuel, ¿cuándo vas a dejarlo?
¿Dejar qué?
Todo esto, estas historias. Debes volver a la normalidad.
Tan solo cuento lo que ocurrió.
Pues no quiero que lo hagas. ¿Deseas acaso que pierda mi casa y mi trabajo? ¿Lo deseas? Pues eso sucederá si persistes con tus locuras.
Es intolerable. ¿Cómo concentrarme en mi trabajo mientras él corretea por la casa como un idiota?
Mary se levanta y se acerca a Bates, en Lilliput, la emperatriz en palacio.
¡Tienes que deshacerte de ese monstruo!
Mi nuececilla, ¿sabes cuánto dinero hemos recaudado con este desfile en favor de la campaña de guerra?
Está muy enfermo, Mary. Quizá no sea de mi incumbencia, pero debo decir que me preocupa el niño. Está imbuyéndole unas ideas poco adecuadas y no cristianas. No permitas que esto continúe.
Pero, ¿y qué puedo hacer?
A veces visito un hospital en el que tratan estas enfermedades. Quizá fuera conveniente llevarlo allí para que los médicos lo examinaran.
Él no aceptará eso.
Déjalo en mis manos.
Bates se va. En Lilliput, un soldado entrega un papel a un noble en la Cámara de la Guerra. Este se lo da a otro que corre hacia el almirante y este lo lee.
Acaba de llegar, almirante.
¿Malas nuevas?
Las peores. Los blefuscuros han construido una nueva flota.
¡Lo sabía! ¿Trasladaremos nuestras tropas?
Padre, yo os ruego que midáis las palabras. Los espías de Belfusco están en todas partes.
¡Incluso en mi cámara de guerra!
En especial aquí. Los muros tienen oídos.
Giran hacia la balconada. Gulliver observa desde el exterior. Sopla el sombrero del joven truán canciller.
Es una amenaza constante.
¿Cuán armada está esa flota, Belfusco?
Sus navíos suman 500 cañones.
¿500? Pero si nosotros solo contamos con 50.
En tal caso no habrá más remedio que morir o rendirse.
Horrible, porque nuestras tropas siempre han preferido rendirse a morir. ¿Qué hacemos?
Que todos los primogénitos granjeros construyan navíos de guerra.
Aumentad el número de la tropa en 6.000 hombres y que construyan una muralla de 12 metros alrededor de Lilliput.
Vamos, vamos, el mes pasado ya hicimos eso.
El emperador gira hacia la ventana y ve al gigante Gulliver.
Estamos indefensos y hemos reservado demasiado tiempo nuestra mejor arma.
En Inglaterra comen sentados a la mesa.
Fui requerido por el emperador, quien me dijo, en términos muy precisos, que el futuro de Lilliput dependía de mi coraje y de mi ingenio. A las puertas del imperio había una flota de invasión lista para atacar, y yo era lo único que podría frenarla. Busqué en todos los rincones del imperio y reuní las cuerdas y cabos más largos que pude encontrar y me puse a hacer ganchos con barras de hierro, así.
Dobla un cubierto.
¡Bravo! Esa noche me adentré en el canal que discurre separando ambos imperios y a las pocas leguas inspiré hondamente y me zambullí en las aguas.
Gulliver bucea en Lilliput. Agarra las cadenas de sujeción de las anclas de los blefuscuros. Nada arrastrando las cadenas. En Inglaterra, Gulliver sale debajo la mesa.
¡Respiré! ¡Lo había logrado! Los marineros gritaban aterrorizados cuando me veían y abandonaban sus barcos saltando por la borda.
¡Lemuel, no!
Nada podía detenerme. Buceé hasta Lilliput arrastrando a toda la flota conmigo.
Arrastra el mantel con la comida.
Lleva al niño a la cama.
¿Por qué?
Vamos, haz lo que te digo.
Pero no deberíamos...
Mary, confía en mi experiencia. Haz lo que te digo.
Mary y Thomas salen del salón. El doctor Bates cierra la puerta y se acerca a Gulliver.
Deme la mano, doctor.
Al darle la mano, Gulliver se recuerda en Lilliput entrando en la ciudad. La gente lo aclama por las calles y desde las ventanas.
Mi gloriosa victoria fue causa de gran júbilo en todo el imperio.
Miles de personas corrían hacia las verjas para verme y lanzar el mayor suspiro de alivio que nunca se hubiera oído.
Desde el balcón de palacio.
¡Súbditos! ¡Es fabuloso! ¡El fin de la guerra! ¡Paz y prosperidad! Por conseguir lo que nuestros mejores generales y almirantes no pudieron nunca, te condecoro con nuestro mayor de los honores. ¡Paje! ¿Cuál es nuestro mayor honor?
La Orden de Nardac, Majestad.
¿Qué? ¿La de Nardac? Pero, padre, el general Limtok y yo solo tenemos la de Klungum. ¿Qué pensarán nuestras huestes cuando vean que él tiene un mayor honor?
Gulliver acerca su dedo índice al balcón y el emperador le cuelga la condecoración.
Padre, permitidme. Mucho me temo que el mal no está zanjado.
Pienso igual. Una cosa es apresar a los barcos enemigos y otra cosa es acabar con el propio enemigo.
El monstruo deberá probar su lealtad matando a todos los blefuscuros.
¿Tú crees?
Hasta el último hombre, mujer y niño.
Creo que deberías volver y destruir todo lo que quede del enemigo.
Oh, no creo que haya necesidad de aniquilarlos por completo, Majestad. Ya no podrán haceros daño y estoy seguro de que pactarán una rendición digna.
¡Mi esposo, el emperador, te ha dado una orden!
Con el debido respeto, hemos ganado la guerra. Ya no hay amenaza. Hemos ganado.
Se aleja del balcón. El almirante se acerca al emperador.
Tenemos que hablar.
En Inglaterra, el doctor Bates echa una poción en una botella de vino. Gulliver bebe mientras ve a un liliputiense llenando su copa.
Aquella noche, debo confesarlo, me embriagué en exceso. Acabé con las bodegas reales, a excepción de 12 barriles de sidra.
¡Caray! Ahora tengo que trabajar mucho más que antes.
Le llenaré la copa. Gracias, está llena. La cuestión era que llevaban con aquella ridícula guerra generaciones y generaciones. Y nadie tenía la menor idea de por qué guerreaban.
Así es.
Llevaban años y años matándose unos a otros y no había un solo liliputiense que supiera por qué.
No, eso no. Yo lo sé. Yo sé cómo empezó la guerra.
¿Lo sabes?
Bueno, sé lo que me contó mi abuela. Un día, el tatarabuelo del emperador, siendo aún un niño, quiso desayunarse con un huevo, ¿comprendéis? Bien. Cuando lo cascó, por su extremo más ancho se hizo una cortadura en un dedo. Y su padre, el emperador, o sea, el 23º emperador del imperio, aprobó una ley en la que ordenaba a todo el mundo, bajo pena de decapitación, que cascase los huevos por el extremo menos ancho. Pero entre los liliputienses, que no gustan nada de recibir órdenes, hubo quienes decidieron cascarlos por el extremo ancho y retaron al emperador a que los detuviera, lo cual hizo sin demora. Perseguidos, los rebeldes huyeron por mar hasta Blefuscu. Y así dio comienzo la terrible y duradera guerra. Desde entonces hasta hoy, ya van más de 11.000 personas ejecutadas por negarse a cascar los huevos por su extremo menos ancho.
Gulliver ve al liliputiense cascar el huevo.
Lo huele a quemado.
En Lilliput se quema el palacio.
La emperatriz está atrapada. ¡Salvad a mi amada! ¡Que alguien haga algo!
Gulliver se acerca al palacio.
Una chispa de los fuegos de artificio había penetrado en el palacio y los aposentos de su majestad imperial eran pasto de las llamas. Los liliputienses apoyaban con urgencia sus pequeñas escalas en los muros. Estaban bien provistos de baldes, pero el agua no llegaba hasta aquella altura y en algunos casos las escalas no eran lo bastante largas. La situación era desesperada y el magnífico palacio hubiera quedado reducido a cenizas en muy poco tiempo con la emperatriz dentro si no hubiera sido por aquel momento de lucidez nada usual en el que una idea me surgió de repente. Aún me sentía lleno después de tanta bebida. cuando miré a los aposentos reales, solo vi una solución posible para cortar el desastre.
Se desabrocha la bragueta. Orina sobre las llamas.
Gracias, gracias. Habéis salvado mi vida, señor. Oh, gracias.
La emperatriz empapada ve a Gulliver abrochándose la bragueta.
¡Es una afrenta! Aguas menores sobre propiedad imperial. Eso es alta traición.
Pero salvó a la emperatriz.
¿A qué precio? Nuestra madrastra nunca más podrá volver a aparecer en público sin sentirse el triste hazmerreír de Lilliput.
El pueblo no piensa así. ¿Verdad?
El canciller aguanta la risa.
Por otro lado, desobedeció abiertamente vuestra orden de atacar a los blefuscuros. El monstruo os humilló.
Cierto. Tiene razón.
Debemos ejecutarlo.
¿Ejecutarlo? No podéis. Quiero decir que sería bueno considerar otras vías.
Está de nuestro lado el Lord Canciller del monstruo. Empaparemos su camisa con veneno para que caiga a tiras su piel entre horribles dolores.
Y mientras intenta librarse de tal veneno, mil arqueros asaltarán su rostro con dardos emponzoñados.
Buen plan, muchachos, pero no considero que debamos matarlo. Os disteis tanta prisa en matar a vuestra querida madre el año pasado que ahora la extraño. Sois demasiado impulsivos. De acuerdo que debemos hacer algo, pero algo más misericordia. Le arrancaremos los ojos.
No sé. Solo los ojos no me parece suficiente.
Cuando quede ciego, será mucho más obediente y aún más aguerrido, puesto que de esta guisa ya no verá el peligro.
¿Y si quebrantáramos sus rodillas a cañonazos, nos guardaríamos de este mal? Estamos todos.
¿Y el nuevo canciller?
En Inglaterra, Gulliver duerme con la cabeza apoyada sobre la mesa.
¡Despierta!
Se acerca el joven Truán.
¡Despierta! Los generales se confabulan para darte muerte. ¡Tienes que escaparte!
Soy un héroe de guerra y he salvado la vida de la emperatriz.
¡Pero despierta!
Trepa por la cara de Gulliver hasta su oreja.
No puedo quedarme aquí. También a mí me matarán si me encuentran. ¡Despierta!
Gulliver despierta en Lilliput. Sale del palacio y camina por la ciudad. Llega a las murallas donde un centinela duerme. Las salta y se aleja hacia el mar. Playa, el joven Truán está sobre su hombro.
Tenía que escapar, pero ¿a dónde? ¿A dónde podía ir? ¿Es que debía nadar hasta morir ahogado?
Tropas de Lilliput se acercan a galope.
¡Ah!
Joan se oculta tras unas rocas. Cuando los soldados se alejan, el truhán sale de su escondite y silba hacia la playa. La arena se mueve. Poco a poco, Gulliver se desentierra.
Con la ayuda de Clastril, pude burlar a las tropas del emperador que me buscaban por todas partes. Aquella noche arranqué cientos de árboles y los até para construir una pequeña balsa, mientras Drunlo me conseguía gran número de sábanas para que, cosiéndolas, pudiese confeccionar una rudimentaria vela. Gracias por salvarme la vida. Lo siento por ti.
No, a mí ni me hables. Lo tenía todo en la palma de la mano. Riqueza, poder, respeto. Mírame ahora. Volveré a la sopa de algas.
Me gustaría darte un presente. Mi anillo.
¡Oh, magnífico! ¿Y para qué quiero yo tu anillo, No me vale, no entiendes qué es. ¿Qué es?
Es de oro.
Gulliver lo deposita junto al truhán. El joven lo coge con las dos manos.
¡Soy rico! Siempre me trataste bien. Siempre fuiste mi amigo. ¡Soy rico! ¡Padre, soy rico!
Eso no es nada, hijo. Eso no es nada. He encontrado la otra bota.
Gulliver sonríe y mira al frente. En Inglaterra lo sacan mareado de la casa de Mary.
Ah, así no es correcto.
Ya está hecho.
Siento como si lo traicionara.
Haremos lo que debamos hacer.
Thomas mira desde su ventana.
Los médicos del hospital son hombres muy sabios. ¡En marcha!
El coche de caballos parte con Gulliver dentro. Su recuerdo, Gulliver está sobre una balsa en mitad del mar.
Durante 7 días y 7 noches navegué sin avistar tierra. Mis viandas habían mermado tanto que comenzaba a perder la esperanza. Poco a poco, me vi forzado a comer los alimentos más preciados hasta que solo me quedó una oveja.
La oveja liliputiense está en una jaula. Ve la costa.
¡Tierra! ¡Tierra! No importaba si encontraba más gente diminuta, aquello era tierra.
En Inglaterra, Gulliver despierta junto al doctor Bates en el coche de caballos.
¿Dónde estamos? No se preocupe. Lo llevo a un lugar donde estará a salvo.
Atraviesan la cancela del hospital psiquiátrico Bethlehem. En su recuerdo, Gulliver llega a la nueva playa. Mira hacia arriba. Un enorme acantilado le cierra el paso. Se desprenden rocas y tierras del acantilado. El agua de un charco tiembla. En Inglaterra, el doctor Bates acerca al mareado Gulliver hasta el mostrador de recepción.
Ponga aquí su rúbrica, doctor Bates. El resto de las formalidades las dejaremos para mañana.
¡Gigantes!
Dos jóvenes saltan a la playa desde el acantilado, que para ellos es un pequeño desnivel. Gulliver se agazapa contra el acantilado y ve cómo pisan su balsa. Los jóvenes gigantes se alejan. En Inglaterra, Gulliver corre por el hospital.
¡Gigantes!
Dos celadores van tras él. Cae por una escalera. Sentado en el suelo, ve cómo se acercan los celadores y el doctor Bates. Grandes espigas rompen el suelo.
¡No! ¡No!
Doctor, ¿realmente cree que debe comportarse de este modo?
Una mano gigante coge a Gulliver de la levita y lo saca de un campo de trigo.
¡Madre tierra! ¡Qué augurio!
El campesino lleva a Gulliver a la era.
¡Buen augurio!
Corre con Gulliver escondido entre sus manos.
¿Qué pasa, Grultrud? ¿Has encontrado algo?
Nada. Vuelve lo tuyo.
Después, en casa con su mujer e hija, Gulliver está sentado sobre la mesa.
¿Pero y si es un duende?
¿Qué dices de duendes? Es un presente de la madre naturaleza que nos augura una magnífica cosecha. Voy a darle un poco de carne.
Pone un trozo ante Gulliver, que lo palpa con el pie.
¡Gigantes! ¡Qué feos eran! Tenían la piel cuarteada y llena de pústulas y sudor. Seguro que yo pensaba lo que pensaron de mí los liliputienses. Quizá lo que yo les daba era...
¡Si solo es un perro! ¡Será cobarde! ¡Fuera!
Corre, en Inglaterra.
¡Déjenme salir! ¡Debe haber un error!
¡Ahí dentro! ¡Guarda silencio!
Está encerrado en una celda.
¡Denme aquí!
Los gigantes.
Es mi hija, Glumdalclitch.
Aún sobre la mesa, Gulliver se acerca a los gigantes.
¡Qué mono es!
Les hace una reverencia.
Mi preocupación ahora es quién se va a ocupar de él.
Yo podría. ¿Me dejas cuidarlo a mí?
Parece un hombre en miniatura. Y sabrás hacer trucos, espero.
¡Anda, baila!
Gulliver obedece.
Podríamos hacer carros de dinero con este amiguito.
En Inglaterra.
¿Dónde me hallo?
En un hospital.
¿Desde cuándo los hospitales tienen puertas forjadas?
Este hospital es para gentes con mentes insanas.
Doctor, puedo aseguraros que a mí no me pasa nada.
Eso lo dictaminaremos nosotros.
No me gusta esta caja. ¿A dónde me llevas?
¿Qué caja? ¿De qué caja nos habla?
Se tambalea.
¡Vean a la maravilla diminuta! ¡El espíritu del maizal! ¡Acudan a ver a la maravilla diminuta! ¡Vengan! ¡Vengan a ver a esta maravilla en miniatura!
El campesino y su hija viajan en una carreta. Gulliver se asoma por el ventanuco enrejado de una caja que lleva la niña. En el hospital inglés ante dos médicos.
¿Brobdingnag?
Sí.
¿Y en qué parte del mundo está Brobdingnag, decís?
No lo sé, estaba totalmente desorientado, no tenía brújula.
¿Y afirmáis que esa muchacha os llevaba consigo?
En una caja de viaje que hicieron para mí. Mirad, para comprender mi relato debéis imaginaros que solo medís un palmo de altura. Es como si lo vierais todo, tumbados desde el suelo. Por favor, no estoy intentando mofarme de vos.
Se tumba en el suelo.
Desde aquí se ve un mundo diferente. Podéis imaginaros que todo es gigantesco, monstruoso.
¡Silencio, silencio! ¡Shh! Si hacemos demasiado ruido, tal vez el espíritu nos salga. Es tímido el hombrecillo. Por cierto, no debéis mirarle a los ojos porque podría maldeciros.
Abren un pequeño telón.
¿Quién requiere la presencia del espíritu del maizal?
Yo, espíritu, apelo a tu sabiduría.
Muéstrame oro y satisfaré tus deseos.
El hombre pone una moneda a los pies de Gulliver. La mujer del campesino la coge.
Son mis rábanos, espíritu del maizal.
Los pone ante Gulliver.
¡Espíritu! Humildemente te rogamos que liberes estas hortalizas podridas de su aflicción maldita.
Entonces yo fingía una especie de ataque como este, así.
¡Oh, el espíritu va a hablar, va a hablar, va a hablar!
Brobdingnag.
¡El espíritu ha hablado! ¡Tus rábanos serán los más sabrosos y carnosos de todo el país! ¡Siguientes!
Blundalglit agita unas maracas. En Inglaterra.
¿Y realmente creíais que estabais poseído por el espíritu del maizal?
No, claro que no. Lo hacíamos para ganar dinero. Me traían vacas enfermas, bendije gallinas, estaba agotado.
Si aquella vida era tan terrible, ¿por qué no intentasteis escapar?
No tenía forma, ¿es que no lo entendéis? Mi destino estaba en sus manos.
Lo encierran en una celda. Él se cree en Brobdingnag. El campesino cierra la caja con Gulliver dentro.
¡Hemos cerrado! Si queréis ver al espíritu, venid mañana.
Entra una elegante y joven dama.
Soy una de las damas de honor de la reina.
¡Como si sois la reina en persona! ¡Me voy a la cama!
Quería saber si ese pequeño caballero está en venta.
¿Mi diminuto mago? ¿Mi compañero? No, no, no.
Se me ha permitido ofrecerte una considerable suma.
Con mis respetos, ninguna cantidad de dinero va a separarnos.
Llevo aquí 500 monedas de oro.
¿Quiere llevárselo ahora?
Ella coge la caja y entrega una bolsa al campesino. La dama mira a través del ventanuco enrejado.
Supliqué al granjero que viniese Glundalclitch conmigo. Era la única persona que se preocupaba por mí. Accedió de inmediato, solo por la felicidad que le suponía ver a su hija en la casa real. Viajamos con la dama durante varias horas, atravesando ricos sembrados y vastas fincas hasta llegar a palacio.
La dama camina por palacio con la caja en sus manos y seguida por la niña, después en un salón con la reina y la corte.
¡Prestad atención! Por primera vez ante vosotros va a aparecer un hombre que, aun pareciendo menor que el resto de vosotros, es amuleto de buena suerte, talismán para las siegas y traerá la luz del sol y la dulce lluvia para vuestras cosechas. ¡Ese hombre soy yo!
El enano baja de sus zancos.
¿Soy o no soy la persona más diminuta de este reino? ¿Podría algún hombre verme sin bajar los ojos? ¿Soy camarón, lombriz, hormiga, renacuajo o larva? ¿Que soy pequeño? ¿Soy minúsculo? ¿Soy retaco, chico, diminuto, reducido, menguado? ¿Tan enano soy que...?
Llegan la dama y la niña.
Majestad.
Ponen la caja en el suelo. Blundalglit abre la cerradura de la caja. La reina mira expectante. La niña levanta la tapa. De pie en el interior, Gulliver mira a su alrededor. La niña extiende su dedo cerca de la caja y Gulliver se ayuda en él para salir. Retrocede unos pasos y hace una reverencia a la reina.
Por fin en la corte. Concluyeron los viajes en el pescante de un carro tirado por burros. Allí estaba la reina. No perdería tal oportunidad. Me lancé a sus pies, la única parte de su cuerpo que podía alcanzar, y besé su zapato. Me incliné ante ella varias veces y la cumplimenté en el modo usual. La más gloriosa emperatriz, ornamento de la naturaleza, gloriosa reina del mundo, delicia de todas gentes, fénix de la creación.
Y esta reina también era gigante, ¿verdad?
¿Cuántas veces debo decirlo? ¡Todos eran gigantes! ¡El enano era gigante!
En Brobdingnag todos miran a Gulliver asombrados, menos el enano, que le mira con odio. La reina.
Vaya, Grildig. Al parecer ya no eres el hombre más pequeño del reino.
Sin embargo, majestad, yo...
Luego, Grildig.
El enano desaparece entre las faldas de las damas.
Tenemos un nuevo histrión.
La reina sostiene a Gulliver en su mano, en Inglaterra.
Su majestad y yo platicamos durante un tiempo y pude reconocer la impresión que en su persona causaba el ingenio y buen sentido de una persona tan diminuta como yo. Por primera vez desde que llegué a tan gran lugar, me sentía entre iguales. Y sabía que a la sazón sería tratado con respeto.
En Brobdingnag.
Es una monstruosidad.
Disiento, es un enano, salvo que único en su especie, claro.
Os equivocáis, es un muñeco de cuerda. Y encontraremos un orificio en su espalda si lo observamos atentamente.
¡Apartad las manos de mí! Por favor, se trata de un error. Soy médico como vosotros, no me aqueja ese mal.
Dejadme marchar.
En Inglaterra.
Ved cómo sus ojos sin cesar se mueven y cómo transpira. ¿Por qué no os gusta que os toquen?
¿Por qué no? No tengo por qué dar una razón.
Inquietud y carácter propicio a cambios repentinos, y parlamento excéntrico y fantasioso.
A juzgar por sus dientes, debe ser carnívoro.
En Brobdingnag.
El más insignificante animal, cualquier ratón podría engullirlo. Y carece de garras para trepar a los árboles o poder excavar.
Quizá deberíamos cruzarlo con algún otro animal de su tamaño.
Quizá no deberíamos, es ignominioso. Caballeros, por favor, ¿queréis escuchar? Soy procedente de un civilizado país habitado por millones de personas de ambos sexos, de mi misma estatura, y donde casas y árboles y animales están proporcionados. No necesito garras para alimentarme ni protegerme, ni para otros asuntos de esa clase. Soy un hombre como lo sois vosotros.
Los tres médicos se miran.
Lo que habrá sudado el granjero para enseñarle a decir todo eso.
No podéis retenerme contra mi voluntad. Y mi mujer y mi hijo.
En Inglaterra.
Podéis gritar cuanto gustéis. Es algo que aquí comprendemos. No os vamos a castigar por ello. Pero me temo que será vuestro único derecho.
Gulliver permanece atado a una mesa del hospital en la consulta de Bates.
Que guarde cama durante 2 o 3 días si persisten los síntomas. Y póngale calor.
La paciente se va.
No aguardan más pacientes, Mary. Podemos irnos.
No tardaré mucho.
¿Por qué no puedo ir yo?
La próxima vez. Espero ver todo limpio y recogido cuando vuelva.
Me gustaría disuadirte de tu deseo de visitarlo. Es inútil esperar que haya habido algún cambio en tan poco tiempo.
Mary y el doctor se van. Thomas les ve partir. Coloca un cajón cerca de la pared y sube a él. Coge una llave que hay sobre un cuadro. Baja del cajón y abre la puerta del despacho de Bates. Entra y mira a su alrededor. Corre hacia un armario y saca el zurrón de su padre. Lo abre. Saca un camafeo de plata. Lo abre y mira el retrato de su interior. Deja el camafeo y saca una lupa. Deja la lupa en el suelo junto al camafeo y saca un grueso libro. Lo coloca en el suelo y lo hojea. Contiene los dibujos hechos por su padre durante el viaje. En Brobdingnag, la gente deposita comida sobre una mesa ante un escriba. La reina se acerca, un criado lleva a Gulliver sobre una bandeja.
En nuestro país también debemos pagar tributos, majestad. El pueblo debe pagar.
No tenemos tributos.
Pues veo que todo el mundo os trae el fruto de su trabajo.
Para poder dividirlo justamente entre la gente de todo el reino.
Entre la gente de clase alta, querréis decir.
No, tenemos alimento suficiente para todos. El granjero nos trae su cosecha y se lleva a casa parte de la de su vecino. Todos toman su parte y nadie pasa hambre.
Pero si aquí nadie pasa hambre, ¿cómo puede existir una estructura social? ¿Qué dicen vuestros ministros de esto?
¿Ministros? Los granjeros más viejos de cada villa vienen a verme 2 veces al año y entre todos decidimos qué es lo mejor para el bien común.
¿El bien común?
Sí, verbigracia. El nuevo empleo de Grindig es alimentar a los puercos con las hortalizas pútridas.
Vaya. Espero que no me guarde rencor.
Grindig, ¿no sentirás envidia de nuestro histrión?
Oh, mi señora, no hay sitio para envidias en mi corazón. Al igual que vos, he tomado un especial aprecio a nuestro amigo.
La reina se aleja sonriente, seguida por sus damas. Cuando se ha ido, Grindig lanza frutas contra Gulliver. La reina lo ve y el enano, vestido ahora de granjero, disimula volviendo a su carretilla. En su celda de Inglaterra...
¡Quiero ver a la persona que dirige el centro! ¡Exijo que me saquen de aquí!
Pasea nervioso. Se sienta en el camastro. Ve una trampilla en el suelo y se agacha hacia ella. Levanta la trampilla, baja unas elegantes escaleras. Está en el interior de una casa de su tamaño en Brobdingnag. Abre una puerta. Se queda con el pomo en la mano. Blundell-Glifs le observa a través de las ventanas.
Adelante.
La niña abre una pared de la casa de muñecas.
Te traigo una sorpresa.
Le muestra un paquetito.
¿Quieres que la abra?
Gracias. Mi querida Glundalklitsch, puedo decir que me adoraba. Se entretenía vistiéndome y desvistiéndome como a un muñeco, aunque yo pudiese, como es obvio, cuidar de mí mismo.
Le entrega una casaca sin mangas.
¡Oh! ¡Glum! ¡Es preciosa!
¿Te sientes ahora como en tu casa?
No del todo. Mi casa no era tan grande como esta.
¿Me llevarás allí algún día? Me presentarás a la reina y conoceré tu ciudad.
Sí, eso haremos. E iremos al teatro.
¿Y qué haremos antes de ir? Dime todo lo que haremos.
Bueno, primero pasearemos por el parque y saludaremos a damas y a caballeros.
Iremos vestidos con finas ropas.
Las más exquisitas. Luego nos sentaremos a tomar el té.
Chocolate. Querré chocolate.
Ah, chocolate. Sin duda una elección muy adecuada. Y te haré agasajos y muchos regalos. Una casa de muñecas todavía mayor que esta.
¿Les gustará a los niños?
Él la mira intrigado.
Si estamos casados, tendremos niños, ¿verdad?
Blum, ¿cuántos años tienes?
11. Pero crezco muy deprisa.
Yo ya tengo esposa, Glum. En Inglaterra.
Mary y el doctor Bates en el psiquiátrico inglés.
Esto más bien parece una cárcel que un hospital.
Lo cual me disgusta tanto como a ti. Pero cuando algún paciente pierde la razón, es preciso mantenerlo a recaudo.
Gulliver les ve llegar a la galería que da sobre su celda.
Mary, gracias a Dios que has venido. Tienes que sacarme de aquí. Vas a llevarme a casa, ¿verdad?
Bueno, por tu conveniencia, es mejor que te recuperes antes.
¿Lo han examinado ya los doctores?
Sí, pero no me comprenden. El problema es que no saben nada de Inglaterra, de modo que les es difícil valorar mi inteligencia.
¿Cómo que no saben de Inglaterra?
¿Cómo saberlo si nunca la visitaron? Pero claro, claro, eso es lo que tengo que hacer. Bates, llamad a los médicos, tengo que contarles todo, así dejarán de tratarme como a un niño. ¡Que vengan! ¡Que vengan!
En Brobdingnag, la corte está junto a una fuente en la que Gulliver navega sobre una barquita.
Así comencé una amplia lección en la que explicaba las diferencias entre su sistema de vida agrario y nuestra compleja y estructurada sociedad. Alabé las virtudes de nuestro gran gobierno, la educación y las artes, así como la sabiduría de nuestros tribunales. Hablé de la prudente administración de la Real Hacienda, del valor del ejército y la marina, de nuestras colonias y nuestras conquistas.
En Inglaterra.
Mis lecciones se extendieron durante 5 audiencias con la reina. Cada una de ellas duraba varias horas. Me escuchaba con exquisita atención y cuando hube concluido me solicitó una sexta audiencia, no sin antes disculparse por su insistencia y alabar mi elocuencia.
Tengo algunas dudas.
En Brobdingnag.
¿Dudas, majestad?
Dudas. Esos ministros que gobiernan tu país, ¿cómo llegan a ser ministros?
Bueno, normalmente es el dinero el que decide su elección.
¿Y cómo obtienen los conocimientos sobre un pueblo al que se supone que sirven?
No se precisa mucho conocimiento para pasar la mayor parte del tiempo bebiendo y apostando.
Ya has mencionado antes eso de apostar. ¿Exactamente a qué edad comienzan esa actividad?
A los 16 o 17 años.
¿Y a qué edad dejan eso de apostar?
A los 60 o 70,
En tus tribunales, ¿cuánto tiempo tardan en determinar si una cosa está bien o mal?
Los juicios allí duran meses y, por cierto, son muy costosos.
¿Quieres decir que los pobres no tienen protección legal?
Los pobres están demasiado ocupados trabajando para pensar en justicia.
¿Y defienden tus juristas casos en los que saben que se ha obrado mal?
Naturalmente. De eso viven.
¿Es esto lo que os divierte, mofaros de nuestras instituciones?
No, no, sino al contrario. Yo intentaba defenderlas.
Con los tributos recaudáis más de 5 o 6 millones y aún así dices que el Estado gasta más del doble de ese monto. ¿Cómo puede un reino gastar más de lo que se le tributa?
Bueno, es... es simple. Nos lo prestamos a nosotros mismos.
Debo deciros que no os servirá de nada mofaros de nosotros de este modo.
Pero es lo cierto.
¿Y vuestras guerras?
¿Nuestras guerras?
¿Por qué estáis atacando siempre a otros pueblos? ¿Por qué cruzáis otras fronteras si no es para mercadear?
Bueno, a veces lo hacemos como defensa. Atacar antes de que te ataquen es jugar con el factor sorpresa.
¿Y ese importante ejército tuyo? ¿Por qué es tan grande? En un ambiente de paz y de hombres libres, ¿por qué es preciso mantener un numeroso contingente de soldados y armas?
Bueno, yo no...
Comencé a dudar, a perder fundamento. Quedé confuso y abatido.
Bien, ya os hemos oído bastante. Tenemos más pacientes.
Pero aún no he terminado. Mi propósito era...
¡He dicho que ya es bastante!
La reina se levanta enfadada.
La turbia historia de tu país paréceme a mí una cruenta sarta de conspiraciones, rebeliones, revoluciones, asesinatos y matanzas. Todos los juicios parecen motivados solo por la codicia, la malicia, la hipocresía, por la envidia, la lujuria y la locura.
Quizá no me expliqué con corrección.
Después de este examen, la conclusión es que volveremos a examinarle el próximo mes, mientras...
¿El próximo mes? Por el amor de Dios, ¿qué están diciendo? ¿No me han prestado atención?
Has demostrado que la ignorancia, la negligencia y la depravación son las únicas cualidades de tus instituciones y que tus leyes fueron redactadas sin más propósito que el de transgredirlas. De esto infiero que tu pueblo procede de una raza inferior de lo más pernicioso que la naturaleza haya podido poner sobre la faz de la tierra.
Irritada, la reina se va. Gulliver le hace una reverencia.
Majestad.
En Inglaterra, Mary y el doctor Bates entran en la celda de Gulliver.
Quédate con el Mary mientras hablo con los médicos e intercedo por su mejoría.
El doctor sale y cierran la puerta. Mary se quita la capa.
No desesperes, Lemuel.
¿Un mes?
No desesperes.
En Brobdingnag.
Déjame hablar contigo.
No pertenezco a esta tierra, soy solo una chanza. El hazmerreír de todo tu país.
Yo sé que eres diligente.
Gulliver cierra la puerta exterior. La niña abre la pared de la casa de muñecas.
Podríamos pensar en algo que impresionara a la reina.
Oh, sí, sí. A lo mejor si le muestro cómo pelo plátanos con los pies aumenta mi estima social en la corte.
Tú debes conocer algo que ellos no sepan. Eres un sabio.
Sé cientos de cosas que ellos ignoran. Aún no conocen la música, ni la política, ni la cultura, ni la...
Tomás.
Pólvora.
El niño lee los escritos de su padre. Ante los doctores de Brobdingnag.
¿Qué es eso de pólvora?
No os preocupéis. Tomad la lista de ingredientes.
Les da un pequeño papel que ellos leen.
Y ahora, misturadlos en las proporciones que describo ahí.
En el psiquiátrico.
Faltaban solo 3 días para el festival del Día de la Cosecha. Era la oportunidad perfecta para mi lucimiento. Gentes de todo el reino iban a venir a la corte. No, no, una explosión normal no sería apreciada apenas por estos gigantes. Y no quería de ningún modo sufrir otra humillación pública. Así que multipliqué por 10 las proporciones de la mezcla.
Con solo esta cantidad, dudo que podamos ver los efectos de la pólvora esa.
Tal vez si aumentamos la proporción 5 o 6 veces.
No, como mínimo 10. Puede que así veamos más claramente el efecto.
Tomás lee los manuscritos de Gulliver. Mira sobresaltado a la cartera de su padre. Saca una tela blanca. Coge la cartera y mira en el interior. Asustado, deja caer la cartera de la que sale una oveja liliputiense.
Es una historia bastante extraordinaria. Él insiste en que fue prisionero
de una raza gigante.
¿Ah, sí? A mí, cuando me contó esa historia, él era el gigante en una tierra de enanos. Ah.
Los doctores caminan por el hospital.
¿Decís que lo encontrasteis vagando por las calles?
No fui yo, fue la señora, y lo llevó a mi consultorio.
¿Con qué nombre debemos inscribir a vuestro paciente?
Poned paciente del doctor Bates.
En Brobdingnag.
¿Estás seguro de que no quieres ver el desfile de la cosecha?
Seguro, gracias. El ruido me da jaqueca. Llénamelo, anda.
Blunda le llena un dedal de vino.
No deberías beber tanto.
Gracias por tu consejo. Yo lo que desearía sería no vivir en tan monstruoso lugar.
Bebe.
¿Estás nervioso por lo de la demostración de esa tólvora?
Es pólvora, no tólvora. Y no, no estoy nada nervioso. Por favor, Gloom, déjame en paz.
Triste, la niña se marcha en Inglaterra.
¿Por qué era tan cruel con ella? La adorable chiquilla no sabía darme más que gentileza y cariño. Me enojaba en extremo que nadie me tomara en serio. Pero sabía que todo cambiaría después de la demostración.
En su casa, Thomas intenta que la ovejita salga de debajo de un armario. La atrae con trozos de lechuga.
Prueba esto.
Sonriente, ve cómo la diminuta oveja sale a comer. En Brobdingnag, el enano golpea la mesa sobre la que está Gulliver.
¡Hola, enano!
¡Grildrig! Con todo el ruido que había afuera, nadie me oiría gritar. Corrí por toda la mesa y me oculté lo mejor que pude.
No te servía de mucho.
Le tira frutos secos.
Llevo esperando con ansia este momento.
Le da en la cabeza.
Y allí quedé conmocionado. Cuando de pronto miré hacia arriba y vi como Grildrig...
El enano coge una sandía. Se la tira. Gulliver se agacha y la sandía estalla contra el suelo. El enano corre alrededor de la mesa tras Gulliver. Se sube a la mesa.
¡Te veo!
Camina buscando. Gulliver tropieza con un salero y el enano lo agarra. El enano baja de la mesa y aprieta a Gulliver en su mano.
¡Para, por favor!
¡Que pare! ¡Que pare! Pero si apenas he empezado.
En la celda con Mary.
Y entonces...
¿Qué? ¿Qué?
De un bote que traía.
El enano deja un bote boca abajo sobre la mesa.
¿Imaginas cómo te quedaría la cabeza si te picara una avispa? Se te inflamaría, infectada por el pus. Hasta que finalmente hiciera... ¡Pop! ¡Feliz día de la cosecha, gusano!
Vuelca el bote y salen tres avispas enormes para Gulliver. Vuelan a su alrededor. Él se quita la casaca, en Inglaterra.
¡Por todas partes! ¡Una por allí! ¡Otra sobre la comida y hay otra en la mesa!
¡Lemuel, aquí no hay nada!
Agita la casaca sobre su cabeza. Así espanta a las avispas en Brobdingnag. Sobre la mesa se acerca a un palillero. Saca un mondadientes y lo utiliza como espada. Ve a una avispa posada sobre una bandeja y comiendo el dulce derramado en ella. Se acerca sigiloso. Otra pasa sobre él, le tira su casaca y queda atrapada. Retira la levita y atraviesa a la avispa con el palillo.
¡Quedan dos!
En Inglaterra.
¿Dónde están?
Por favor, no te hagas daño.
En Brobdingnag, las dos avispas le atacan desde el aire. En Inglaterra.
¡Lucho por mi vida! ¡Espada contra aguijón! ¡Atrás, adelante! ¡Atrás, adelante!
Mary golpea la puerta de la celda.
¡Que alguien lo ayude!
¿Y cuando estaba a punto de resbalar al borde de la mesa?
Una avispa pasa ante él y la parte de un tajo con el enorme palillo. Pisa el abdomen partido y saca el aguijón. De una patada tira el abdomen fuera de la mesa. En la celda del psiquiátrico.
¡Oh, Mary! Era extraordinario. No imaginas cómo me sentía. Estaba exhausto, pero...
Una avispa gigante sube por su espalda. Él se queda inmóvil. En la celda abren el ventanuco desde afuera. Mary gira hacia él.
¡Ayuda!
mira a Gulliver. Pero él se recuerda en Brobdingnag con la avispa sobre su hombro. Lentamente saca el aguijón que quitó a la otra avispa. Se lo clava a la que tiene sobre él. Tira un salero sobre ella. En Inglaterra.
¡Lo logré! ¡Las he matado! ¡Pero qué están!
Mary, por favor, le está dando un ataque.
No permitáis que le hagan daño.
¿Por qué nadie quiere creerme? ¡Alto! ¡Un momento! ¡Esperen! Les puedo demostrar que no me invento estas historias. Vayan a mi casa y miren en mi bolsa. ¡En mi maletín médico!
No es consciente de lo que dice.
¡Mi maletín! ¡Puedo probar que todo esto ha ocurrido!
¡Sí, Lemuel!
¡Mary, tienes que creerme! ¡Es verdad!
Me temo que está peor de lo que pensaba.
Fuera de la celda.
Sé que esto es duro, pero creo que tu presencia, más que mejorar, empeora su estado.
No puedo dejar de verlo. Es mi esposo. No quiero volver a perderlo. Lo tenemos que sacar de aquí.
Esto es lo mejor que podemos hacer.
¡No! ¡Basta! ¡No pueden retenerme por la fuerza! ¡No estoy loco! ¡Puedo probar que no estoy loco!
Le encadenan al camastro. En Brobdingnag, la reina y su corte están sentadas en torno a una mesa redonda. Gulliver está sentado sobre ella ante Blundell.
¿Seguro que estás bien?
Sí, estoy bien. Bien.
Se levanta y camina sobre la mesa.
Prosigan con la demostración. Ahora serán testigos del tremendo poder de esta sustancia creada, debo agregar, por mi odiosa raza y aparentemente ignorada por vuestras gigantescas mentes. No necesitan taparse los oídos, solo será un pequeño destello de luz y una explosión similar al crujir de un tronco ardiendo en el hogar.
A una señal de Gulliver encienden la pólvora depositada sobre una bandeja en el centro de la mesa, un reguero en espiral que termina bajo un recipiente cuadrado. Blundell se cubre las orejas con las manos. La mecha espiral llega al centro. La explosión provocó un agujero en la mesa. Caen trozos del techo sobre los asistentes. Todo está lleno de humo. Gulliver está sentado junto a la reina. Ella le mira seria.
Sé lo que pensáis.
Cae un cascote sobre la reina. En Inglaterra, Thomas y la ovejita.
Vuelve a la caja. Date prisa. Vamos.
Entra Bates.
¿Qué estás haciendo aquí?
Thomas se levanta del suelo.
Nada.
¿Sabes que aquí no puedes entrar? ¿Cuántas veces te lo he dicho?
Tranquilízate, Mary. Yo hablaré con él. Estás alterada.
Mary se va. Bates cierra la puerta.
¿Qué hacías en mi consulta?
Nada, señor. No hacía nada.
Jamás he empleado la correa contigo, pero no me mientas o me veré obligado.
Vos no sois mi padre. No podéis pegarme.
Thomas, yo no quiero pegarte. Ya sé que te alegra volver a ver a tu padre, pero es un hombre enfermo, violento y perturbado. ¿Sabes cómo podrías ayudarle?
No.
Olvidándote de todo lo que te haya contado. Todas esas historias son necedades. Vino por un día y se ha ido para siempre. Hemos ido conociéndonos durante estos dos últimos años y nos hemos ido tomando aprecio. ¿No es verdad? Y pronto seré tu padre. Tu padre de verdad. Y a diferencia de Lemuel, te cuidaré como Dios manda.
Mi padre cuidará de mí.
Pero Thomas, si quisiera cuidar de ti, ¿por qué estuvo tanto tiempo ausente? ¿Por qué os dejó en la absoluta miseria a tu madre y a ti?
El niño baja la mirada. En Brobdingnag, Blundell lleva la caja de Gulliver a la playa.
Cada vez con más frecuencia le pedía a Blundell Klitsch que me llevara a la costa, donde observaba el océano durante horas y pensaba en mi hogar y en todo lo que había perdido. Recé pidiendo ayuda, pero no pasaba ningún barco, ni uno solo.
No te irás si me dejaras sin despedirte, ¿verdad?
No voy a dejarte. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Agitando los brazos para intentar volar?
Yo sé que extrañas tu hogar.
Oh, Gloom. Algún día conocerás a alguien de tu tamaño y seguro que te olvidarás de mí.
No es verdad. Nunca te olvidaré.
La niña llora.
No llores.
No lloro.
En Inglaterra, Mary llora mientras bombea agua sobre un balde. Coge el balde, llega Thomas.
Estoy muy enojada. ¿Qué hacías tú en el consultorio del doctor Bates?
Es que encontré una oveja.
¿Se puede saber de qué hablas?
Es una oveja de Lilliput. ¿Te acuerdas que el
No hay cosas diminutas ni hay cosas gigantes. Eso solo son historias.
Te lo aseguro.
Son cuentos. Anda, sube a tu cuarto.
En la playa de Brobdingnag.
Tengo frío. Méteme en la caja, por favor.
Abre los brazos para ser cogido. En Inglaterra, Bates arranca las páginas del manuscrito de Gulliver que arroja a la chimenea. Arroja el libro a las llamas. Coge la pequeña jaula de la ovejita y la tira también al fuego. En Brobdingnag,
¡Gloom!
Un águila lleva la caja de Gulliver en sus garras.
¡Ten cuidado!
Él se tambalea dentro.
¡Gloom, me haces daño!
Se asoma por el ventanuco y ve al águila. Ve el mar abajo. En Inglaterra, Thomas está en la barandilla de su casa.
¡Mamá! ¡Mamá!
Desde allí arriba ve a la ovejita meterse bajo un mueble del pasillo.
Te he dicho que estés en tu cuarto.
Pero mamá, mira, mira.
A tu cuarto.
Tom. Ni una palabra más. Y quédate ahí hasta que te diga que bajes.
En la celda.
Fui perdiendo el sentido del tiempo mientras el pájaro volaba. En el último momento, pensé en mi querida Glundalclitch, que sería culpada de mi desaparición y perdería su lugar en la corte. Caía. Sentí como caía con tal celeridad que casi me quedé sin aliento.
El águila suelta la caja con Gulliver dentro mientras en Inglaterra...
¿Mirasteis en su maletín médico como él dijo?
Totalmente vacío.
No sé qué hacer.
Déjalo en mis manos, Mary. Yo me encargaré de todo.
La ovejita salió de la casa. Bates se va. La ovejita está en el jardín a punto de ser pisada por Bates. Gulliver está agarrado sobre la caja flotando en el mar.
Ya no había salida posible. Irremediablemente era mi fin. Intenté mantener el ánimo, pero pronto me di cuenta de que moriría. No tenía ni agua ni viandas, y mi caja se hundía. No pasaba ningún barco. Ya estaba resignado a mí.
Mira al cielo y se pone de pie sobre la caja. Una inmensa isla flota en el cielo acercándose a él. Vuelve la cabeza con incredulidad. Lentamente la mira de nuevo. Se tambalea sobre la caja al hacer señas a la isla.
Fin de la primera parte.